Hoy corresponde la continuidad de nuestra serie en el libro de Apocalipsis. Hoy nos corresponde el capítulo 5 y, como dije, vamos a cubrir una parte y la otra parte la vamos a dejar para la otra semana, pero quiero que lo leamos todo porque es una visión completa. Y la otra semana otra vez lo vamos a leer todo y vamos a estudiar conforme avanzamos. Pero este capítulo es la segunda parte, es el capítulo 4, abarca la visión del trono donde encontramos al Dios Padre y todas las cosas maravillosas que hemos visto. Y luego en el capítulo 5 vemos la misma visión del trono, pero esta vez vemos a el Cordero que fue inmolado. O sea, vemos a Jesucristo y se enfoca principalmente en adoración a nuestro Señor Jesucristo. Así es que la primera parte del capítulo 4 habla de la adoración al Dios Todopoderoso. La segunda parte habla de la adoración al Dios Todopoderoso también, pero en la segunda persona de la Trinidad, en este caso, el Cordero. Así que vamos a estar leyendo el capítulo 5 completo del libro de Apocalipsis. Por favor, no se lo pierdan, de verdad que es importante que estudien todos, no solo este libro, todos los libros de la Biblia, pero si se perdió alguna enseñanza, están grabadas en la página. Por favor, díganos, quiero estudiarlas, entonces yo les puedo dar un link y de esa manera ustedes pueden escucharlas desde su teléfono. Están grabadas con la intención de que usted pueda darle continuidad a la serie. Muy bien, Apocalipsis capítulo 5, versículos 1 al 14, leemos la palabra de nuestro Señor. Dice así: en la mano derecha de aquel que estaba sentado en el trono vi un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Vi también a un ángel poderoso que anunciaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y de desatar sus sellos? Y nadie, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro ni mirar su contenido. Yo lloraba mucho porque nadie había sido hallado digno de abrir el libro ni de mirar su contenido. Entonces uno de los ancianos me dijo: no llores, mira, el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y sus 7 sellos. Miré y vi entre el trono con los 4 seres vivientes y los ancianos a un cordero de pie como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, que son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Él vino y tomó el libro de la mano derecha de aquel que estaba sentado en el trono. Cuando tomó el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del cordero. Cada uno tenía una arpa y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos, y cantaban un cántico nuevo diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre compraste para Dios a gente de toda tribu, lengua, pueblo y nación, y los has hecho un reino y sacerdotes para nuestro Dios, y reinarán sobre la tierra. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos. El número de ellos era miriadas de miriadas y millares de millares, que decían a gran voz: el Cordero que fue inmolado es digno de recibir el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, el honor, la gloria y la alabanza. Y oí decir a toda cosa creada que está en el cielo, sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar y todas las cosas que en ellos hay: al que está sentado en el trono y al Cordero sea la alabanza, la honra, la gloria, el dominio por los siglos de los siglos. Y los 4 seres vivientes decían: amén. Y los ancianos se postraron y adoraron. Señor, nosotros nos postramos también y te adoramos. Señor, esta imagen es impresionante, de la adoración merecida al Cordero que fue inmolado, a tu Hijo Jesucristo, quien entregó su vida por nuestro rescate, el único que es digno de abrir ese rollo y de desatar sus sellos, Señor, el único que es digno de ejecutar tu plan. Señor, a Él damos toda la adoración en esta mañana. Es a Él que queremos exaltar, es su nombre que queremos glorificar con todo lo que hacemos. Señor, por favor, ayúdanos a que nuestros oídos estén atentos, nuestro corazón esté preparado para que tu palabra nos ayude a transformar la visión que tenemos de este Cordero que fue inmolado, de tu Hijo Jesucristo, Señor. y que de esa manera podamos explotar en adoración, no solamente hoy, sino continuamente por el resto de la eternidad. Que nuestras vidas sean vividas como un sacrificio vivo, santo y agradable a ti constantemente, Señor. Señor, yo te pido que pongas palabras en mi boca, que ayudes en mi debilidad, Señor, para poder hablar con fidelidad tu palabra, recordando que al hacerlo lo hago delante y de parte tuya. Señor, por favor, sin tu ayuda soy débil, no puedo hacerlo, Señor. Mis palabras no son suficientes. Yo te pido que tu Espíritu Santo ponga palabras en mi boca y su presencia manifiesta se haga sentir en este lugar, tocando los corazones, cambiando las mentes, Señor, y haciéndonos inclinarnos en completa adoración al Cordero que fue inmolado y que con su sangre compró a personas de toda tribu, lengua, pueblo y nación para ti, Señor. Toda la honra y toda la gloria son para ti. En su nombre oramos. Amén. Amén. Este, como les mencioné hace un ratito, es un tema maravilloso. Es una visión de Dios en su trono. Y en esta parte, en el capítulo 5, es una visión de Cristo. Y eso es lo que vamos a estar viendo. Pero una de las cosas que me venía a la mente mientras yo estudiaba para exponer este mensaje con ustedes esta mañana es a Moisés. Cuando Dios llama a Moisés, una de las cosas que Dios le dice es: Moisés, venga, porque usted va a ir y va a liberar a los israelitas. Y lo primero que hace Moisés es dudar de su capacidad. Él se sentía incapaz, se sentía inseguro. Él sentía que él no era apto para el llamado, que él no tenía lo suficiente para ejecutar el plan que Dios le estaba llamando a hacer. Sin embargo, ustedes conocen la historia. Esta nos enseña una verdad que es fundamental para nosotros y es parte de lo que estaremos aprendiendo hoy. Nunca se trata ni se tratará de nuestras capacidades, de nuestra habilidad o de la fuerza de Moisés o de la fuerza de alguno de nosotros, sino del poder y el propósito de Dios para que las cosas se cumplan. Moisés no podía entender eso. Él creía que cuando Dios le llamaba, le estaba diciendo, vaya. Entonces él tenía que ir en la totalidad de sus capacidades y ejecutar el plan. Pero Dios nos enseña a través de Moisés que no se trató de él, inclusive no se trataba de sus palabras, no se trató de sus capacidades, siempre se trató del propósito y el plan poderoso de Dios, y él ejecuta su voluntad a través de quien a él le plazca. Reconocer esto nos debe de llevar a nosotros a no desesperarnos cuando estamos en una situación difícil en nuestras vidas. Y en su lugar, esto nos debería de llevar a confiar completamente en aquel que es fiel y es poderoso para cumplir sus propósitos. Es en nuestra debilidad que Dios perfecciona su poder. Es en nuestra debilidad que Él hace poderoso y manifiesta quién Él verdaderamente es. En esta parte que nosotros estaremos viendo hoy de la visión de Juan, él se encuentra en el dilema en el que se encontraba Moisés, pero en un grado extremadamente superior. Él se da cuenta de que él es completamente incapaz de llevar a cabo los planes de Dios. Y no solamente se da cuenta de que él es incapaz de ejecutar los planes de Dios, sino también se da cuenta que no existe ninguna criatura en el universo, ni ángeles, ni principados, ni ningún poder, ni seres humanos, ni ninguna otra cosa creada que sea capaz de ejecutar los planes de Dios. No hay absolutamente nadie. Y por un momento Juan soltó en llanto desesperante y dijo: ¿y ahora quién podrá defendernos? ¿Qué es lo que está pasando acá? No hay absolutamente nadie que pueda cumplir el plan y el propósito de Dios. Y nuestro tema hoy responde a la pregunta: ¿quién es capaz? Pero aún más que eso, responde a la pregunta: ¿quién es digno? ¿Quién es digno de abrir este libro donde están los planes de Dios y de ejecutar cada uno de estos planes, sus juicios y su restauración? ¿Quién es digno? Y la primera parte, nosotros vamos a estar viendo que lo primero que nosotros vemos es la impotencia de la incapacidad de las criaturas de poder ejecutar el plan de Dios. El título de nuestro sermón para esta semana y la próxima semana, lo veremos en parte 1 y parte 2, es la revelación del Cordero, la redención y la adoración de aquel que es digno, el único que es digno. Pero nuestro primer punto, como les mencioné, es la impotente incapacidad de las criaturas frente a la ejecución del plan de Dios. Y eso lo vemos en Apocalipsis capítulo 5 versículos 1 al 4. Lo primero que vemos es el plan de Dios está puesto enfrente. En el versículo 1 dice: en la mano derecha de aquel que estaba sentado en el trono vi un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. La visión de Juan, como mencioné hace un rato, simplemente continúa aquí. Pasa de la escena de ver a Dios en su trono y ahora va a enfatizarse en otro aspecto, y es que Dios está en su trono, pero ahora tiene un rollo en su mano. Y la traducción de nosotros dice un libro, porque eso es lo que nosotros conocemos más comúnmente, pero en aquel tiempo no existían los libros como existen hoy, por tanto era un rollo, era un pergamino lo que él tenía ahí en su mano. Entonces la Biblia dice, o aquí nos enseña, que en la mano derecha de aquel que estaba en su trono vi un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Y este libro en su mano derecha simboliza la mano de poder, o sea, todo su poder está listo para la ejecución de lo que está dentro de ese libro, que es su plan perfecto. El plan perfecto de Dios está dentro de ahí, pero hay un problema. Hay un problema, no sabemos quién pueda ser capaz de quitarle los 7 sellos al libro y verlo y poderlo leer y poder ejecutar ese plan. El rollo, y voy a darles unas visiones de diferentes eruditos bíblicos, el rollo o pergamino simboliza el plan salvífico de Dios. Dice Schreiner, este rollo, dentro de él se encuentra el plan salvífico de Dios. Agrego a eso también, en las palabras de Spence, dice que el libro simboliza la totalidad de los misterios de Dios. Estamos ampliando a la visión de Schreiner y vemos ahora que simboliza la totalidad de los misterios de Dios. En las palabras de R.C. Sproul, dice que el estrecho paralelismo que hay con Daniel capítulo 12 hace probable que el rollo sea un libro celestial que contiene el plan de Dios y el destino del mundo. O sea, hay algo bien importante dentro de ese libro, y si no puede ser abierto, estamos en problemas. Estamos en serios problemas. Y me gusta la forma en la que Atkins agrega una visión más amplia todavía de este tema. Él dice que es un libro de juicio, salvación y restauración. O sea, el contenido de ese libro es el plan de Dios de juicio, salvación y restauración. Él dice juicio porque veremos que en el capítulo 6 aparecen los sellos que son juicios de parte de Dios. En los capítulos 8 y 9 aparecen las trompetas que agregan a esto, y en el capítulo 15 y 16 aparecen las copas. En el capítulo 20 aparece el lago de fuego. O sea, los juicios de Dios están contenidos en ese libro que tiene el plan de Dios. Pero no solo los juicios, también la salvación. Y la salvación es para judíos y gentiles. Y nosotros vamos a ver eso en el capítulo 7, en el capítulo 14 y en el capítulo 19. Y no solamente eso. Hemos dicho juicio, hemos dicho salvación, pero también el plan de restauración. La tierra está maldita a causa del pecado. La tierra produce y nosotros sudamos para que esta produzca. Tenemos que estar comprando abonos, tenemos que estar comprando químicos para combatir contra las malezas. Y todo eso es producto de la maldición del pecado que ha venido a nosotros. La tierra como tal está maldita. Dios dice: yo voy a hacer un nuevo cielo, una nueva tierra, una nueva Jerusalén. Él va a restaurar absolutamente todas las cosas. Así que el libro contiene el plan de Dios de salvación, juicio y restauración. Esta es una respuesta para sus preguntas, así es que no me vean mucho a mí, escriban en sus notas. Además, el hecho de que está escrito por dentro y por fuera y está sellado con 7 sellos. ¿Alguien se acuerda qué significaba el número 7? lo perfecto, lo completo. Escucha esto. El hecho de que esté escrito por dentro y por fuera significa que ahí está absolutamente todo. Y que esté sellado con 7 sellos significa que está completo, perfecto. El plan de Dios desde la eternidad está puesto junto. Y no hay absolutamente nada que lo pueda sorprender a Él en la ejecución de su plan. Él tiene su plan establecido y su plan es perfecto y está completo. Eso nos ayuda a recordar. Más adelante vamos a hablar de los 7 sellos en los estudios de a partir del capítulo 6 en adelante. Entonces no voy a dedicar tiempo a los 7 sellos en este aspecto. Pero nosotros, al ver a Dios con este rollo o pergamino cerrado, nos surge la pregunta. La pregunta es, déjeme ver qué hay adentro. ¿Quién podrá ejecutar? ¿Quién podrá abrir el libro? El rollo, ¿quién lo podrá abrir para poder ver el plan de Dios y ponerlo en marcha? Esa es la pregunta que sale. Entonces, nos lleva directamente al versículo 2 y 3, donde dice que Juan vio a un ángel poderoso que anunciaba a gran voz. ¿Quién es digno de abrir el libro y de desatar sus sellos? Esa es la pregunta. ¿Quién es digno? Usted va a notar que la palabra digno aparece 4 veces a lo largo de este estudio, lo que nos habla que el tema central de este capítulo es ¿quién es el que es digno? ¿Quién es el que es digno? Y usted se va a dar cuenta que es el Cordero de Dios. Él es el único que es digno. Dice que el ángel poderoso a gran voz anunciaba. Y yo no puedo ponerme a hablar de este ángel. No tenemos más detalles. De alguna forma Juan vio que era imponente, era poderoso y con una voz fuerte. Él hacía la pregunta: ¿quién es digno de abrir el libro y de desatar sus sellos? Y el versículo 3 es un versículo muy triste. Dice: y nadie, ni en el cielo ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podría abrir el libro ni mirar su contenido. Nadie. Absolutamente nadie. Esta es una nota triste verdaderamente. Se requiere a un ejecutor para el plan de Dios, pero se busca por toda la creación y no hay nadie. Dice que ni en el cielo, lo que significa que ni aún ese ángel poderoso que gritaba ¿quién es digno? Él tampoco podía. Ni uno de los seres vivientes, ni los 24 ancianos, ni ningún otro ser angelical que podría sorprendernos grandemente, era digno de abrir este libro. Nadie tenía la capacidad de tomarlo, nadie podía desatar sus sellos. Y la pregunta sigue resonando: ¿quién es digno? Y nosotros sabemos que la Biblia nos dice que ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra. Y yo quiero que usted piense en lo que esto significa. En el cielo nosotros encontramos todas las huestes celestiales y muchas almas de los que han dormido con Cristo. Y ninguno de ellos era digno. En el cielo también encontramos el sol, las estrellas, los planetas, las constelaciones y toda la vasta creación del universo de Dios. Y no había absolutamente en toda esa vasta creación nada ni nadie que fuera digno en el cielo. Y luego se examina aquí en la tierra y se ve a todos los seres vivientes, de hombres, animales, plantas y todo lo que usted pueda imaginarse que haya sido creado y que porte vida o tenga vida en sí mismo, y nada fue hallado digno de abrir el sello. Y si eso no es suficiente, examinamos el Seol también, el lugar de los muertos, dice debajo de la tierra. Y cuando se examinó el lugar de los muertos, ni siquiera ahí en el lugar de los muertos se puede encontrar a alguien que sea digno. Y esta escena causa gran tristeza en Juan. Eso es lo que vemos. Juan verdaderamente se pone muy, muy triste. El versículo 4 lo expresa, dice: yo lloraba mucho. Y yo no voy a imitar el lamento de Juan, pero yo me puedo imaginar que Dios diga: yo tengo en mi mano el plan maravilloso y perfecto donde se encuentra la salvación, los juicios y la redención o restauración de todo lo que existe, y usted está, déjeme ver lo que está ahí adentro, yo quiero que alguien lo haga, que alguien me lo enseñe, que alguien lo ejecute, y la respuesta es, no hay nadie que lo pueda hacer. Juan dice que él lloró muchísimo. ¿Por qué? Porque nadie había sido hallado digno de abrir el libro y de mirar ni siquiera su contenido. La humanidad de Juan le hace verse a él mismo y ver su propia incapacidad. Yo no soy capaz de lograr, me imagino yo a Juan, en mis propias fuerzas, en mis propios esfuerzos, los planes de Dios. Cuando estudiaba esto me hizo recordar cuando Adán en el huerto de Edén se da cuenta que está desnudo por causa de su pecado. Y entonces dice que cose hojas de higuera, se hace un taparrabos y pensó que con eso él podía tapar su pecado, simplemente resolver su problema. Pero Dios, dándose cuenta que no somos capaces de solventar el problema que es parte de su plan, entonces él toma la vida de un ser inocente en el lugar de Adán y de Eva, y nos recuerda que ni siquiera nuestros mejores intentos pueden ser capaces de solventar el problema que solamente podría ser solucionado con aquello que está dentro del plan de Dios. Eso lo pueden ver en Génesis 3, versículos 7 y 21. Pero la persona que viene al Señor correctamente, la persona que en su corazón se llena de tristeza y duelo por su condición, que se da cuenta que él es incapaz, que él es indigno, entonces esa persona va a poder encontrar esperanza después. Juan llora y se lamenta y se da cuenta que él es indigno. Me acuerdo a Isaías cuando es puesto frente al Dios Todopoderoso y decía, ay de mí, y lloraba también desesperado, y Dios mandó a alguien que le pusiera un carbón encendido y lo limpiara, y Dios pregunta, ¿a quién enviaré? Y de una vez Juan levanta la mano y dice, perdón, Isaías levanta la mano y dice, Señor, aquí estoy, envíame a mí. Porque no se trató de Moisés, no se trató de Isaías, no se trata de usted, no se trata de mí, sino de Dios ejecutando su plan en y a través de nuestras vidas, para su gloria, no para la suya, para la gloria de Él. Entonces es cuando nosotros reconocemos nuestra completa incapacidad que Dios revela el medio perfecto por el cual Él ejecuta su plan. Y este es el plan salvífico, como dije, plan de salvación, juicio y restauración. Este plan no está dentro de nuestras posibilidades, está por fuera. Pero no pierdas la esperanza. En medio de la incertidumbre, yo quiero decirle, la historia no termina ahí. Apenas comienza. Alza tus ojos. Yo me imagino estas palabras. Alza tus ojos. Y ahora se las digo a ustedes. Alza tus ojos ahí en la desesperanza. Alza tus ojos. Contempla al único que es digno. Él es nuestra esperanza. Y eso me lleva al punto número 2, en los versículos 5 al 7, y probablemente sea el último punto que estaré cubriendo el día de hoy. La esperanza viene por medio del león de la tribu de Judá. La esperanza viene por medio del león de la tribu de Judá. Versículos 5 al 7 dice, entonces uno de los ancianos me dijo, no llores. Mira, el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y sus siete sellos. Miré y vi entre el trono con los cuatro seres vivientes y los ancianos a un cordero de pie como inmolado, que tenía siete cuernos y siete ojos, que estos son los siete espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y vino y tomó el libro de la mano derecha de aquel que está sentado en el trono. Y esta imagen cada vez se vuelve más maravillosa. Aquí vemos la majestuosa revelación de Cristo como el león de la tribu de Judá y como el cordero inmolado de Dios. Él es el único que es digno, el único capaz de abrir el pergamino y de desatar sus sellos, el único capaz de ejecutar a plenitud el plan de Dios, el único capaz de traer esperanza a los que están perdidos, el único capaz de traer perdón a cualquier pecador, el único capaz de ejecutar los juicios de Dios. el único capaz de traer salvación y renovación a un mundo que está sometido a causa del pecado. Alza tus ojos y mira, he aquí el león de la tribu de Judá, he aquí el cordero de Dios, él es digno de abrir el libro, él es digno de desatar sus sellos, él es el único que puede ejecutar el plan de Dios. Lo primero que vemos acá es el consuelo para Juan. Entonces uno de los ancianos, cuando vio a Juan llorando, uno de los ancianos, y ya hemos dicho que los ancianos representan a seres, son seres angelicales que representan al número de los elegidos de Dios del Antiguo y el Nuevo Testamento. Probablemente el número 24 simbolice que ellos representan a las 12 tribus de Israel y representan a los 12 apóstoles, y ambos tienen representación del Antiguo y el Nuevo Pacto, pero hemos dicho y sostendremos a lo largo de este estudio que ellos son seres angelicales. En la segunda parte de este estudio voy a traer un poco más de esa defensa, pero estos seres vivientes están ahí presentes y ven la desesperación de un humano que está ahí en esa visión y le dice: un momento, Juan, yo sé que la escena es triste de verdad y lloras de desesperación porque no hay nadie hallado que fuera digno. Y le dice: un momento, no llores más, mira, no llores más, alza tus ojos, Juan, la historia no se ha terminado, alza tus ojos, iglesia, la esperanza está frente a nosotros. He aquí el león de la tribu de Judá, la raíz de David, el cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Y lo hace, el consuelo que este anciano trae para Juan, lo hace señalando a Cristo, citando el Antiguo Testamento. Y esto es algo maravilloso. Pero yo quiero que usted no pierda de vista algo especial que hay aquí antes de que podamos ver las citas del Antiguo Testamento. Y esto es que la única esperanza de un pecador es alzar sus ojos a Cristo. Este es el evangelio. Estamos viendo a uno de los ancianos predicarle el evangelio a Juan. La única esperanza de salvación es que un pecador alce sus ojos y mire a Cristo. Así como en el desierto las personas que estaban siendo mordidas por las serpientes y muriendo, la única esperanza era que alzaran sus ojos y vieran a la serpiente de bronce que simbolizaba tipológicamente a Cristo levantado en la cruz. Igual nosotros, en nuestros pecados, nuestra única esperanza es alzar nuestros ojos y ver al único que es digno de ejecutar el plan de Dios. Ahora sí, veamos las citas al Antiguo Testamento que hace el anciano, un anciano predicando la Biblia. Un anciano en el cielo predicándole la Biblia a Juan. Le dice: el león de la tribu de Judá. Ahí está, míralo. ¿Qué puede saber Juan del león de la tribu de Judá? Bueno, absolutamente todo. La Biblia había prometido que de Judá, de entre la tribu de Judá, saldría un león, un rey, un gobernador. Génesis capítulo 49, versículo 9. Cachorro de león es Judá. De la presa, hijo mío, ha subido, se agazapa, se echa como león y como leona. ¿Quién lo despertará? Hasta ahí sabemos que un león saldrá, pero no sabemos más. Estas palabras de Jacob eran las palabras de Jacob a su hijo Judá. Tenían un peso profético tan grande que yo creo que Jacob no sabía. Jacob ni por la mente le pasaba la magnitud del peso de las palabras que él estaba dando a su hijo. Y quiero hacer una pausa aquí y explicar algo. Hay una rama de la teología que se llama teología bíblica. Y es una rama de la teología que se enfoca en estudiar la revelación progresiva de Dios, tal como se desarrolló en las Escrituras. Su propósito principal es, escucha esto bien, comprender cómo los diversos libros y los autores de la Biblia contribuyen al plan redentor de Dios, destacando la unidad y la coherencia de las escrituras dentro de su diversidad. La teología bíblica es una rama en la teología que, por cierto, estoy ahorita mismo estudiando teología bíblica, es mi curso que estoy llevando, pero lo que hace es estudia toda la Biblia encontrando el hilo conector que une cada autor y cada libro de la Biblia y cada tema en la Biblia, y siempre va a ser uno: es Jesucristo. Por toda la Biblia está el presente, y ese es el hilo conector presente. Pero yo quiero mostrarles a ustedes, dentro de la teología bíblica, hay algo a lo que se llama census plenior. Y esta es una palabra en latín que significa sentido más pleno o sentido más completo. Y quiero leer aquí para ustedes algo que acabo de estudiar en un libro y tomé esas notas y quiero compartirlas. Enseña la idea, escucha esto bien, de que el significado de un texto no se limita a la intención del autor humano. Escucha esto. El significado de un texto no se limita a la intención del autor humano. Jacob pudo haber dicho, cachorro de león es Judá. Seguro pensó, es un hombre valiente. Y eso fue todo lo que pensó. Pero el significado de eso no está limitado a lo que él pensó en el momento, sino que se origina, escuche bien, en el autor divino, quien gobierna la historia y ve cómo se cumple su propósito divino hasta alcanzar la madurez. O sea, hay lo que un autor dice, tiene un sentido importante, pero cuando usted escudriña más profundamente y usted empieza a ver toda la historia, toda la teología bíblica, usted se da cuenta que lo que ese autor dijo tiene un significado más completo, un census plenior, un significado más completo. ¿Por qué? Porque Jacob dijo esas palabras, pero no sabía que Dios estaba utilizando esas palabras para profetizar algo mucho mayor que estaría por venir. Escuche lo que dice el versículo 10 en el capítulo 49 de Génesis. El cetro no se apartará de Judá. El cetro es la vara de gobierno. Dice, y la vara de gobernante de entre sus pies. Esto es poesía. Entonces la poesía del Antiguo Testamento tiene una cualidad interesante. Es que se dice una cosa y se reafirma con otras palabras. Entonces dice, el cetro no se apartará de Judá y la vara de gobernante de entre sus pies. O sea, eso es lo mismo. Él tendrá el báculo de rey, un descendiente de Judá. Y después dice, hasta que venga Silo y a él sea dada la obediencia de los pueblos. Este es el gobernador. Hasta que venga el gobernador y a él sea dada la obediencia de los pueblos. Ahora piense por un segundo, no podía tener en la mente la claridad Jacob de lo que él está diciendo. Pero él dice que un gobernador vendría de la tribu de Judá y sería llamado el rey, el león de Judá. Y dice que él sería el gobernador de todos los pueblos. La obediencia de todos los pueblos sería dada a él. Eso es lo que el sentido más completo enseña. Entonces, lo que nos está diciendo acá es que el anciano consuela a Juan y le dice, no llores, mira, este es el león de la tribu de Judá. Juan había estudiado estos pasajes, él ya conocía que Dios había prometido que de un descendiente de la tribu de Judá vendría el gobernador. Y el anciano le dice, Juan, ¿recuerdas lo que estudiamos? ¿Recuerdas lo que conoces? Este es a quien tienes que ver ahora. El león de la tribu de Judá. Él es el rey. Como dice Apocalipsis, el rey de reyes y señor de señores. Así cuando él dice que el león de la tribu de Judá ya está acá, él está diciendo el rey de reyes, el señor de señores, está aquí presente. Pero cita también el Antiguo Testamento en Isaías capítulo 11 versículo 1, cuando dice la raíz de David. El versículo 1 del capítulo 11 dice, entonces un retoño brotará del tronco de Isaí y un vástago dará fruto de sus raíces. En palabras mías, el retoño que fue prometido que brotaría, le dice el anciano Juan, ya ha brotado. Un hijo de Isaí, un descendiente de David. Acuérdense que Dios le prometió a David que uno de sus descendientes se sentaría en el trono y gobernaría para siempre. Este es el retoño, este es el renuevo, el descendiente de David, el rey que se sentará en el trono davídico para siempre. El rey de reyes. Y David no era más que un tipo, una sombra solamente de aquel descendiente suyo que estaría por venir. Y el anciano le dice a Juan, él ya está aquí, ya hay esperanza, ya hay consuelo. porque Él ya ha venido. Anteriormente las personas aguardaban que viniera, pero todavía no había venido, entonces había desesperanza. ¿Cuándo vendrá? ¿Quién será? Pero ya ha venido. Y la cita número 3, el que ha vencido para abrir el libro y sus 7 sellos. Nos recuerda a Génesis 3:15, cuando Dios dice: pondré enemistad entre tú y la mujer, entre tu simiente y su simiente. Él te herirá en la cabeza y tú le herirás en el talón. Este pasaje en Génesis promete una victoria por parte de aquel descendiente de la mujer que habría de venir. Y yo quiero que ustedes vean brevemente esta derrota. En Mateo capítulo 4, versículos 1 al 11, dice que Jesús fue llevado al igual que el primer Adán y puesto ahí afuera para ser tentado. ¿Se acuerdan de la historia? Adán fue puesto en el huerto y Dios le dijo: no hagas esto, y entonces Satanás vino a tentarlo. El primer Adán, en representación de toda la humanidad, es puesto en el huerto. Satanás viene y lo tienta, y todos sabemos lo que pasó. Satanás convence al hombre, Adán, al primer Adán, y él come del fruto, y entonces la humanidad entera entra en este mundo contaminado por el pecado. Todos conocemos la historia. Pero ahora no estamos hablando del primer Adán, ahora estamos hablando del segundo Adán, el verdadero Adán, nuestro Señor Jesucristo. Él también fue llevado al desierto, a un lugar para la tentación, pero Él con la palabra de Dios derrotó contundentemente una y otra vez a Satanás. El primer Adán cedió ante las tentaciones, el segundo Adán venció completamente, derrotó completamente a Satanás. En el primer Adán recibimos la herencia pecaminosa, en el segundo Adán tenemos victoria sobre el pecado. Ese es nuestro Señor. Después de que lo derrotó con la palabra de Dios ahí en el desierto, Él subió a la cruz y todo el mundo dice: ahí perdió, en esa sí perdió Jesús, en esa sí perdió. Porque ¿sabe qué piensan las personas cuando hablan de un rey que su cetro y su gobierno es eterno? Todo el mundo dice: el león de la tribu de Judá. Tiene que ser un poderoso, victorioso guerrero. Y eso es lo que Él es. Pero a diferencia de cualquier pensamiento humano, Jesús tiene una forma diferente de vencer. Él vence por medio del sufrimiento. Él vence por medio del sufrimiento. Su victoria en la cruz se confirma cuando Él se levantó de entre los muertos, y ahora Él es el Rey Todopoderoso. Así que por Él nosotros hoy tenemos redención, tenemos el perdón de nuestros pecados. Y podemos leer con buen tiempo Romanos capítulo 5, y eso nos va a ayudar a entender muy ampliamente este aspecto del primer Adán y el segundo Adán. Pero yo quiero enfocar mi atención en el versículo 6 ahora. Cuando Juan ve, cuando el hombre le dice: alza tus ojos, le dice: mira, Juan, no llores más, he ahí el rey, el león de Judá, la raíz de David. Yo me esperaría que Juan se diera la vuelta pensando ver a un león imponente. ¿Sí han visto Narnia, la película de las crónicas de Narnia? Yo me imagino que Juan se da la vuelta pensando que va a ver a Aslan con todo su esplendor ahí, con su mano derecha puesta sobre su enemigo. Pero cuando Juan se da la vuelta, ve a un cordero. Él ve a un cordero, no vio a un león, vio a un cordero. Después de ser consolado entonces por el ángel, él abre sus ojos, que yo me imagino que estaban todavía empañados con las lágrimas, y ve a ese cordero. El versículo 6 dice: miré y vi entre el trono. Yo quiero que usted preste atención, porque cada una de las palabras de Juan son utilizadas con muchísimo cuidado para nosotros. Miré entre el trono, ahí en medio de toda la figura que nosotros estudiamos la semana pasada, junto con los 4 seres vivientes y los ancianos, a un cordero, coma, de pie, que no se nos olviden esos detalles, como inmolado, que tenía 7 cuernos, que tenía 7 ojos, que son los 7 espíritus enviados por toda la tierra. Entonces, la imagen resalta la escena que nosotros vimos del trono de Dios sentado en el trono con un pergamino en su mano derecha y todos los seres vivientes, los cuatro seres vivientes rodeando ese trono, los 24 ancianos rodeando ese trono, pero ahora enfrente del que está sentado en el trono, ahí en medio, hay un cordero. Y ese cordero está de pie, este cordero es como inmolado, este cordero tiene 7 cuernos y este cordero tiene 7 ojos. Y vamos a entender estas cosas lo más rápido que podamos. Ya hemos hablado del trono del Padre y de los ancianos y de los seres vivientes. Entonces, si usted no estuvo, puede ver, escuchar el sermón de la semana pasada y poder entender más este tema. Pero lo primero que vemos es un cordero de pie como inmolado. Y yo quiero que usted piense por un segundo, ¿por qué no ve león? ¿Y por qué ve un cordero? Porque lo que todos los judíos querían ver era un león cuando esperaban que viniera el Mesías, ¿cierto? Queremos ver a un gobernante, queremos ver a un rey que venga y gobierne sobre nosotros. Lo que menos esperaban es que verían a un humilde corderito que nació en Belén, en el lugar más humilde de la tierra, en el lugar más sencillo de la tierra, de la familia probablemente más pobre que había en ese lugar, de una mujer sencilla, aunque grandemente amada por Dios para ser escogida, para ser la madre del Hijo de Dios, no la madre de Dios. Él entra a la tierra humildemente. Y creo que nosotros podemos decir que en su primera venida, Cristo vino como un humilde cordero para ser sacrificado como tal. Pero en su segunda venida vendrá como un imponente león para gobernar y derrotar a todos sus enemigos. Aunque usted no lo crea, Él ya derrotó en su muerte, Él ya derrotó en su vida a Satanás y a todos sus enemigos, pero lo hizo como un siervo sufriente. La figura del cordero dice que está de pie, y esas dos palabras están entre una coma y otra coma y no las puedes perder de vista. Él no está muerto, Él está de pie. La diferencia entre uno que está de pie y uno que está acostado, los muertos están tirados, acostados, pero este cordero está de pie porque al tercer día Él se levantó de entre los muertos. Y Juan dice que además Él vio como inmolado, o sea, lo vio como que estaba inmolado. Y ese inmolado es como que había sido muerto, como que había sido sacrificado, pero que no se pierda de vista el hecho que estaba de pie. Si estaba de pie es porque Él está vivo. Entonces, lo más maravilloso aquí es que podemos ver que Jesús, que es el Rey de Reyes y Él es el Señor de Señores, pero su camino al trono, escuchen esto, su camino a la gloria, su camino al trono no fue como uno nacido en cuna de oro, como nosotros decimos comúnmente, sino como un simple siervo sufriente. Así fue como Él obtuvo el gobierno completo de todas las cosas. Como un cordero humilde entró en este mundo, vivió de tal forma que ni siquiera tenía dónde recostar su cabeza. Dice Lucas 9:58 y Mateo 8:20. Como un cordero fue llevado al matadero y ni siquiera abrió su boca, dice Isaías 53:7. Así de humilde, usted esperaba ver un león, bueno, aquí está el cordero. Porque usted no ocupaba un león, usted ocupaba un cordero, uno que tomara su lugar. Pero como un león, Él se levantó de entre los muertos rugiendo, habiendo vencido ya Él a Satanás, habiendo vencido el pecado y habiendo vencido la muerte. Hoy Él es el Rey de Reyes. Pero su camino hasta su trono fue el de un cordero sufriente que con su muerte y con su sangre compró a personas de toda tribu, lengua, pueblo y nación. A Él no le importó el rugido del león, porque Él estaba ahí para inaugurar una nueva creación. Él estaba ahí para empezar el nuevo pacto en su sangre. Él estaba ahí para comprar un nuevo pueblo para su gloria. Schreiner dice en estas palabras: la importancia de lo que ve Juan es asombrosa y llega al corazón mismo del evangelio cristiano. El cordero no venció mediante la guerra y la batalla, sino sufriendo la muerte. La victoria no llegó aplastando a sus oponentes, sino entregando su propia vida en amor sufriente. En otras palabras, Jesús no viene primero como león, sino como cordero. Pero déjeme decirle algo. Él ya vino como cordero. Su siguiente venida es como león. Él ya vino como un cordero. Y cuando Juan lo ve ahí como ese cordero, porque él necesitaba identificar claramente quién es el único que es digno. Y es aquel que entró en este mundo como un simple, humilde cordero. La palabra inmolado o inmolar es la idea de matar o sacrificar. Y esto nos recuerda que Él fue hasta la muerte para expiar nuestros pecados. Pero el cordero está de pie. Él está vivo. Y usted hoy puede celebrar su victoria, porque su victoria es nuestra victoria. Pero no solamente eso vio Juan, dice que también vio 7 cuernos. El cordero tenía 7 cuernos. Y los cuernos simbolizan fuerza, simbolizan autoridad y el poder de un gobernante. Esto es importante que lo tengamos presente, porque vamos a ver que más adelante en Apocalipsis aparecen cuernos también, inclusive en seres malvados con cuernos. Eso significa que Dios les da fuerza, les da poder y les da autoridad a esos seres también. Pero en este caso, dice que tenía ¿cuántos cuernos? Que no escuché bien. 7 cuernos. O sea, tenía el poder, la fuerza, la autoridad completa. En Mateo nos acordamos que dice, cuando él dice, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. ¿Cuánta? No una parte, toda autoridad. Esos cuernos que él presenta simbolizan su fuerza, simbolizan su autoridad y su poder de gobernante. Perdón. Eso lo podemos ver también, la idea de que los cuernos simbolizan poder. Lo podemos ver en 1 Reyes 22:11, en Daniel 7:24 y también podemos ver en Apocalipsis 13:1. Pero no tengo tiempo para eso. Está claro que los cuernos del cordero simbolizan su fuerza, su autoridad y su poder de un gobernante. Y además dice que el cordero tiene 7 ojos, que son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Los 7 ojos que dice después que se definen como los 7 espíritus de Dios, simbolizan al Espíritu Santo. Eso ya lo hemos estudiado anteriormente en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 1. Es una alusión, alude directamente al Espíritu Santo. Su dominio, habla de su dominio, su omnisciencia. Y es mencionada también a través del Espíritu Santo y nos recuerda que Él, como se menciona el Espíritu Santo, nos recuerda que Él es Dios, el Dios que se hizo hombre y fue inmolado. Él es parte del Dios trino y ahí lo vemos presente con el Espíritu Santo. Entonces, para resumir este punto, los 7 cuernos y los 7 ojos representan, escuche bien esto, el completo dominio y omnisciencia del Cordero sobre toda su creación. Dice que 7 espíritus que son enviados por toda la tierra, es el Espíritu de Dios que ahora habita en cada uno de los creyentes, pero Él es omnisciente y Él está presente, omnisciente, lo sabe todo, sus ojos lo ven absolutamente todo y Él es omnipresente también, Él está presente en absolutamente toda la tierra. El versículo 7, y ya voy terminando, el único que es digno. Versículo 7 dice, Él vino y tomó el libro de la mano derecha de aquel que está sentado en el trono. Lo que antes nadie podía hacer, lo que no fue encontrado ningún ser en el cielo, en la tierra o debajo de la tierra que alguien pudiera hacer. Este cordero, a quien fue dado todo el poder en el cielo y en la tierra, como dice Mateo 28. Él es el único que puede penetrar los misterios, verdaderamente llegar a las profundidades del poder de Dios, verdaderamente puede desempacar el plan de Dios y ejecutar el plan de juicio, salvación y restauración de Dios. La base sobre la cual Él puede tomar el libro y abrir sus sellos fue su muerte y resurrección. Es porque Él fue inmolado, es porque Él fue hasta el Calvario y entregó su cuerpo y derramó su sangre, que Él ahora por medio de su sufrimiento se ha convertido en el gobernante supremo, en el que es digno de abrir verdaderamente ese libro y desatar sus sellos. Entonces aquí vemos el poder transformador del sacrificio de Dios, que puede cambiar nuestra desesperanza o desesperación en esperanza. Por causa de la obra que Él hizo en la cruz del Calvario, usted puede hacer que esté agobiado en esta vida, pero si usted alza sus ojos como Juan, su tristeza, su llanto se convertirá en alegría, se convertirá en un gozo que nunca se termina, porque solo en Él hay esperanza. Reconocer el plan redentor de Jesús en nuestras vidas y confiar en Él nos libra del más grande problema, ese problema que nosotros no somos capaces de solucionar, ese problema por el cual Juan lloraba al ver que nadie podía hacer nada para que el plan de Dios se ejecutara. Nuestra única esperanza solamente puede ser encontrada en ese cordero que fue inmolado, que fue sacrificado por nosotros. Y yo le digo a usted, como el anciano le dijo a Juan, alza tus ojos como Juan, he aquí el león de la tribu de Judá, la raíz de Isaí, el cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Él es tu única esperanza. No importa si usted puede ver la visión o solo puede imaginarse la magnitud de las cosas que está diciendo Juan, hoy Él sigue siendo la única esperanza. Él es el único que puede poner en marcha el plan de Dios de juicio, salvación y restauración. Piensen lo que eso significa. Cuando decimos que Él puede poner el plan de Dios de juicio, Él, ese corderito humilde que usted vio que subió y sin abrir su boca entregó su vida en el Calvario, Él mismo será el que abrirá cada uno de los sellos, y las plagas que Dios tiene de juicio vendrán por medio del cordero. Pero también es por medio de Él que usted puede obtener salvación. Y usted puede tener seguro que Dios restaurará este mundo perdido y caído a través de ese cordero maravilloso. Esa es tu esperanza, es en Él que debemos de confiar, que nosotros verdaderamente podamos ver el tesoro que tenemos enfrente, el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo, y que Él sea la adoración constante de nuestras vidas para siempre. Que Dios los bendiga. Oramos. Gracias, Señor, por tu palabra. Señor, ayúdanos a ver en Cristo, tu Hijo, el tesoro más grande de nuestras vidas. Señor, que cada día lo vivamos para la gloria de su nombre, en contemplación de quién Él es. El león de la tribu de Judá, el descendiente supremo de David y el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Señor, necesitamos esta visión constantemente en nuestras vidas. Ayúdanos por favor a no perder de vista la maravilla, la gloria de quien tu Hijo Jesucristo es. Toda la honra y toda la gloria por los siglos de los siglos sean dadas solamente a Él. Amén.